Las 7 de la mañana, hora central europea, son las 6 de la mañana en Canarias. Debemos reclamar, en el nombre de la tolerancia, el derecho a no tolerar la intolerancia, decía Karl Popper. Murió un 17 de septiembre, como hoy. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y este martes que despierta, en clave económica, tiene a la Fed de Estados Unidos como protagonista. En las claves geoestratégicas, lo poco más que se sabe del hombre que intentó asesinar a Donald Trump el domingo por la tarde cuando jugaba en su campo de golf, acusado ya de intento de asesinato y demás cosas, lo veremos, junto con los muchos protagonistas empresariales que hoy nos trae la actualidad.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Primera toma de temperatura de los mercados en este día clave marcado en rojo ya porque comienza la reunión de dos jornadas del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal de Estados Unidos. Las cosas siguen en espera. Vemos los futuros del mercado europeo moverse con ligeros recortes, entre una y dos décimas. Vemos los futuros americanos completamente quietos, el S&P 500 en 5.631 puntos. Vemos los mercados de Asia, les pilla un poco más lejos, con actividad limitada, puesto que sigue la fiesta de mitad de otoño en bolsas como las de China continental o Corea del Sur. Pero hoy ha vuelto la bolsa de Tokio, después de la fiesta de ayer, y las caídas que han estado en un 2% en buena parte de la sesión, ahora se reducen al 1,6% y tienen que ver sobre todo a uno de los efectos de esta bajada de tipo de interés esperada en los Estados Unidos. Con los tipos americanos, baja el dólar y sube el yen. Y esto encarece a la bolsa nipona, esto hace que salga dinero. Otro efecto muy visible es lo que está ocurriendo con el oro. Día tras día va marcando máximos históricos y de momento imparable. Lo hemos visto en las últimas horas rebasar cómodamente el precio de $2,600 la onza, $2,613. Ahora está en 2.603 con un ligero descenso, una ligera toma de beneficios de dos décimas. Y luego está el petróleo. El Brent está en $73, un pelín más caro tras las últimas caídas. Con los países productores de crudo preocupados por la débil demanda y también por la regulación que intenta ir arrinconando cada vez más el uso de los combustibles fósiles. Los países productores se oponen radicalmente a esta fuerza que los va intentando limitar. Dicen que siguen siendo la energía que sostiene nuestro mundo. En clave geoestratégica, todos los periódicos van actualizando la información de lo ocurrido en Estados Unidos en el segundo intento de asesinato en dos meses del expresidente americano Donald Trump. El fiscal del Distrito Sur de Florida, Mackenzie Lapone, explicaba así las acusaciones del sospechoso detenido.
Ryan Wesley Ralph of Hawaii has been charged by a criminal.
Dice que Ryan Wesley Ralph de Hawaii ha sido acusado penalmente en el Distrito Sur de Florida por delitos de armas de fuego relacionadas con un incidente en el Trump International Golf Course aquí mismo en West Palm Beach. Fue acusado a nivel federal de posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto y de posesión y recepción de un arma de fuego con el número de serie borrado. Mientras tanto, en el lado europeo es hoy cuando esperamos que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, presente su nuevo colegio de comisarios. Tras esa tensión en las últimas horas con la dimisión de Thierry Breton, con el que parecía tener más que algún problema de desentendimiento personal. En las últimas horas, y del lado europeo, hemos escuchado una de las tensiones más evidentes de este año, la pelea contra China con la exportación de vehículos eléctricos que la Comisión Europea considera que se hace con dumping, con subvenciones encubiertas A ello se refirió a la respuesta europea a los aranceles extras hace unas horas el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos.
Una guerra comercial sería muy mala para la economía mundial, porque fragmentaría lo que es la evolución económica e incluso generaría tensiones inflacionistas adicionales, ¿no? Yo simplemente estoy defendiendo que cuando se impone un arancel hay que tener en cuenta que el de enfrente puede reaccionar.
Y eso es lo que está ocurriendo, y de ahí las complicaciones, las tensiones que estamos viviendo. Y en el capítulo de tensiones, las particulares entre Venezuela y España. Sobre todo, cómo está escalando de temperatura con el propio presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusando internacionalmente a los dos españoles detenidos de terroristas.
Que están convictos, confesos y con plena prueba de las acciones que traían dentro de Venezuela para asesinar gente, colocar bombas.
El gobierno español está pidiendo pruebas de las acusaciones, acceso a la información y a los propios ciudadanos españoles detenidos. En una escena asombrosa en la que, por supuesto, el gobierno lo niega todo lo dicho por el gobierno venezolano. Que sean agentes de CNI, que estuviesen participando en una conspiración, que preparasen nada de nada. Pero ahí está la cosa en este momento. En Clave Empresarial hay algunas historias fuertes que nos hablan de, sobre todo, cómo las grandes corporaciones del mundo intentan que la gente vuelva a trabajar en la oficina. Intentan ir limitando ya el teletrabajo. Lo que ha hecho Amazon, uno de estos gigantes tecnológicos, es lo más comentado en las últimas horas. Una reorganización no solo de volver a llevar a los trabajadores de oficina a las oficinas, sino también a la propia forma de trabajar. Intentar evitarlo, contaremos en algunos minutos, las reuniones previas que van a preparar otras reuniones previas y otras reuniones previas en las que finalmente en algún momento se tomará alguna decisión. Esa burocracia interna que paraliza organizaciones grandes, enormes, medianas, incluso alguna pequeña. Bueno, hoy hablaremos, daremos contexto a las noticias de la mañana en la gran tertulia de la economía dentro de poco más de una hora, con la ayuda de Carmen Morales, profesora de liderazgo del IE Business, José Ignacio Gutiérrez, presidente de la Federación de Servicios Financieros, y Eduardo Abad, presidente de UTA. Antes, tomaremos la temperatura del mercado, hablaremos de cómo están las expectativas y las apuestas, hoy que comienza la reunión de la FED, con la directora de Estrategia de JP Morgan Semanalmen para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado, que nos acompañará en directo dentro de una hora en Capital Radio. Actualizamos las noticias de la mañana con Miguel San Martín y con el sospechoso de intentar asesinar al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha sido acusado, ya lo han escuchado, de dos cargos federales, pero relacionados con armas de fuego.
Tiene 58 años. Ryan Wesley Roth ha tenido su primera comparecencia, apenas 10 minutos, en un tribunal federal de Palm Beach. Es probable que se presenten más cargos en su contra, pero con estos dos las autoridades ya pueden mantenerlo bajo custodia mientras continúa la investigación. El agente especial del FBI a cargo, Jeffrey Beltry, señala que el acusado estaba obsesionado con ayudar a Ucrania.
Los datos de su móvil muestran que estuvo en las intermediaciones del campo de golf aproximadamente 12 horas antes de enfrentarse con el servicio secreto de Estados Unidos. El sujeto tenía una presencia activa en Internet. Estamos revisando lo que publicó, las búsquedas que realizó en la red. Hemos revisado los informes de medios de comunicación y las declaraciones públicas que ha hecho de que debería reclutar soldados afganos y de otros lados para luchar por Ucrania.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha admitido que el servicio secreto necesita más ayuda y que ahora Trump se halla bajo los máximos niveles de protección. El candidato republicano ha elogiado a los agentes, pero responsabiliza las mentiras de su rival demócrata, Kamala Harris, y a la retórica de la izquierda comunista de su nuevo intento de asesinato.
Hablemos de la guerra de Ucrania y lo que acaba de anunciar el presidente ruso, Vladimir Putin. Vamos, acaba de decretarlo. El ejército ruso debe tener 1,5 millones de soldados el 1 de diciembre.
Lo que supone cerca de 200.000 2000, más que ahora, la tercera vez que toma una decisión de este tipo desde el comienzo de la guerra de Ucrania. Como resultado, las Fuerzas Armadas contarán con 2,4 millones de efectivos, incluidos el personal administrativo, el segundo más grande del mundo. Así ha ordenado al gobierno proporcionar la financiación necesaria. El Kremlin ha tratado de evitar el repliegue de tropas del este de Ucrania y ha recurrido a refuerzos de otras zonas para frenar la incursión ucraniana en la región de Kursk. El presidente Volodymyr Zelensky afirma que ellos siguen en esa tarea.
Estamos defendiendo nuestras posiciones en la operación de Kursk. Cada día actuamos según lo previsto. Quiero agradecer a cada una de nuestras brigadas y unidades sus esfuerzos coordinados, su verdadera resistencia.
Las defensas aéreas ucranianas han derribado en las últimas horas 53 de los 56 drones iraníes lanzados por Rusia contra 9 regiones ucranianas.
Y sobre el conflicto en otra región, en Oriente Medio, Irán niega estar suministrando misiles hipersónicos a los hutíes rebeldes del Yemen.
El nuevo presidente de aquel país, Masoud Pezeshkian, lo niega justo un día después de que el grupo rebelde reivindicase un ataque contra el centro de Israel con un arma de este tipo. Incluso también rechaza que tengan misiles de este tipo, aunque su antecesor presentó su primer misil hipersónico en junio del 23, capaz de burlar todas las defensas antimisiles. Por otra parte, Israel advierte a Estados Unidos de que se agota el tiempo para una solución diplomática con Hezbollah y prepara una acción militar en la frontera norte, desde donde la milicia chií ataca casi a diario.
Miremos ya hacia adelante. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, va a presentar en unas horas su equipo de comisarios para la próxima legislatura y el reparto de carteras.
Las carteras económicas, de industria o de defensa serán las de mayor peso en una comisión que durante el próximo lustro tendrá como retos incrementar la competitividad de la economía, avanzar en la transición de su industria y continuar el apoyo a Ucrania contra Rusia en su camino a entrar en la Unión Europea. Von der Leyen mantiene sus planes pese a la salida del francés Thierry Breton. Francia ha propuesto a su actual ministro de Exteriores, Stéphane Séjourné, como próximo comisario, con una amplia cartera de competencias que cubriría cuestiones de soberanía industrial, tecnología y competitividad. Una vez presentado el Colegio de Comisarios, el Parlamento Europeo emprenderá en las próximas semanas un análisis de sus conflictos de intereses, currículum, prioridades políticas y pueden vetar a uno o más candidatos.
Mientras tanto, el comisario de Economía en Funciones, Paolo Gentiloni, pide a los países de la Unión que aceleren la implementación de sus planes de recuperación.
Insisten que una vez que expire el fondo post-COVID en 2026 seguirá haciendo falta financiación común para objetivos europeos. Gentiloni reconoce que en los últimos dos años los principales problemas para aplicar los planes se han debido a circunstancias externas, en particular a la inflación y los problemas de escasez de algunos suministros, y considera alentador ver que este año se acelera el ritmo. Eso sí, advierte de que la implementación seguirá como un desafío en los próximos años y una prioridad para la próxima comisión, de la que él ya no formará parte.
Fichas geopolíticas que se están moviendo. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha firmado en Roma dos contratos con empresas italianas por 600 millones de euros en los sectores de defensa y de energía verde.
Han sido alcanzados en un encuentro con empresarios italianos que en total emplean a 17.500 personas en Reino Unido. Lo más destacado, la compañía Leonardo, especializada en el sector de defensa. Lo explica el propio premier británico Keir Starmer.
Estoy realmente encantado de anunciar que hemos asegurado dos nuevas herramientas, dos nuevas inversiones, por más de 500 millones de libras en nuestra economía. Leonardo invirtiendo más de 400 millones en I+D y fabricación de helicópteros de Yeovil, y Marcia Galea invirtiendo 100 millones en la producción de acero ecológico de Sheffield, apoyando cientos de puestos de trabajo en todo el país. Por supuesto, queremos ir más allá en sectores clave como la defensa, la tecnología verde, la ciencia y la innovación.
Steimer defiende que estos acuerdos muestran la posibilidad de atraer inversiones, crear empleo y cumplir con la misión fundamental de su gobierno, que es impulsar el crecimiento del país.
Por lo demás, en el caso de España, el país registra entre 2022 y 2023 el tercer mayor aumento de toda la Unión Europea en carencias materiales y sociales graves de sus ciudadanos.
Este es un indicador de la pobreza de la población y que se recoge en un incremento de 1,3 puntos porcentuales en esos dos años, según la Agencia Estadística Europea Eurostat. Estas carencias se refieren a la incapacidad de costear un conjunto de bienes, servicios o actividades sociales específicos que son considerados esenciales. Es el caso de afrontar gastos imprevistos o de, por ejemplo, de sustituir la ropa. Por delante de España se encuentran Dinamarca y Austria. Los que más se han recuperado son Rumanía, Letonia y Croacia.
El Banco de España, por cierto, va a actualizar hoy sus previsiones macroeconómicas para el periodo que va desde este año hasta el 26.
Después de que en junio aumentara el crecimiento previsto para este año al 2,3 y la inflación al 3%, también hará avance de estimaciones de paro y de déficit. Son las primeras, con José Luis Escrivá como presidente de la entidad. Al vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, se le preguntaba por su nombramiento.
Yo creo que el pacto que había, que era un pacto no explícito, sí era explícito, pero era de caballeros, es decir, no escrito, mejor dicho. Era un pacto bueno, es decir, yo creo que en unas sociedades modernas los acuerdos institucionales de este tipo pues siempre son, te ayudan a que efectivamente las sociedades, la economía en este caso, pues funcione mejor, ¿no?
El panel de Funcas ya ha elevado en 2 décimas su previsión de crecimiento económico para España este año al 2,6% y en una, la de 2025, al 2,1%, impulsado en ambos casos solo por el sector exterior.
Bueno, pues esto en la actualidad y en la agenda que nos traes a la voz. Buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. La agenda de Today Martes viene repleta de referencias. En Alemania se publica la balanza comercial de julio y el índice de confianza inversora ZEW de septiembre. En España el INE ofrece datos sobre cómo han evolucionado las ejecuciones hipotecarias durante el segundo trimestre y la encuesta trimestral de coste laboral correspondiente al mismo periodo. El Banco de España ofrece un avance mensual de la deuda pública de julio y posteriormente actualizará sus previsiones macroeconómicas para el periodo 2024-2026. En Estados Unidos se publican datos de ventas al por menor, de producción industrial y manufacturera y comienza la reunión de 2 días de la Reserva Federal.
¿Sí?
Mira que estáis cansinos con la reunión esa.
Bueno.
Si total va a bajar a los tipos altos esos, ¿no? Entonces, ¿para qué se habla tanto? Mi no entender a los humanos. Una vez más. En fin, bueno,
¿qué?
Ya estás tardando en llamar al jefazo de Oracle, que es la segunda mayor fortuna del mundo y supera a tu amigo Brezos.
Uy.
No sé a qué se dedica ese señor, pero le puedes hablar de la Sarita.
Uy.
¿Te parece?
Sí.
Bueno, le llamas y me cuentas que le hago rápidamente una rima con su empresa. Jeje. Chao.
Qué simpática. Ahora en un rato, en cuanto despierte. Y para despertar a nuestros oyentes, para eso estamos en Capital Radio, ya con la información más fresca del día, para tomar luego mejores decisiones.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cedeti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 2683 o entra en tkv.es/negocios y contrátalo ya.
¿Habéis visto eso?
Nah, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al FOC. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Esto es Capital Asia. Vamos a tomar la temperatura del mercado de Asia y en particular de aquellos que vuelven tras la fiesta. Bueno, hoy ha sido el único la bolsa de Tokio y lo ha hecho y lo está haciendo con caídas importantes que en algunos momentos han llegado al 2% y que ahora mismo se moderan ligeramente al 1,5%. Y todo tiene que ver, pues en parte, en buena parte, con la reunión de la Fed de hoy, con la debilidad que el dólar expresa, esperando, anticipándose a la bajada de tipos de interés, y eso pues en versión contraria o viceversa está apreciando monedas como el yen japonés, entre otras, y esto encarece, claro, la bolsa de Tokio. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días, pendientes de la FED y ya con la mirada en el viernes, donde también hay reunión del Banco de Japón. Va a anunciar su decisión sobre política monetaria, no se esperan cambios en los tipos de interés, pero sí que anuncia subidas graduales y constantes en las próximas citas, que ya serán en octubre y en diciembre. Las posturas de los miembros del Banco Central japonés se han vuelto más agresivas en las últimas sesiones y eso está alimentando las apuestas sobre un ritmo más rápido de normalización de la política monetaria. Los analistas también esperan que el Banco Central destaque el progreso que está haciendo la economía para mantener la inflación en torno a su objetivo del 2%.
Pues esto en el lado japonés. En China siguen cerrados los mercados continentales, pero abierta la bolsa de Hong Kong, hoy con un rebote del 1,5% y un buen estreno en bolsa, por fin, Midea.
El fabricante chino de electrodomésticos, Midea, ha comenzado con subidas de más de un 9%. Ha recaudado casi 4.000 millones de dólares en la que ha sido la mayor oferta de acciones en Hong Kong en casi 4 años. El precio final se fijó con un descuento del 20% sobre el precio de cotización de los títulos de Midea en Shenzhen. Además, aumentó el número de acciones a la venta después de recibir una fuerte demanda por parte de los inversores. El tramo institucional se sobresuscribió 8 veces y el minorista por encima de 5. Aún así, estas cifras siguen estando muy lejos de lo que sucedía en la bolsa de Hong Kong en el año 2021, cuando las salidas a bolsa se sobresuscribían en cientos de veces. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y los altos tipos de interés mundial han frenado el apetito de los inversores extranjeros por compras en mercados de capitales chinos.
Un buen termómetro del comercio en Asia es observar a Singapur y tenemos los datos de su balanza comercial de agosto.
Las exportaciones han subido 10,7%. Son datos del mes de agosto. Es una cifra interanual. Está por debajo de lo esperado porque los analistas apuntaban a repuntes de más de un 15%. Y si miramos los datos mensuales, ajustados estacionalmente, las exportaciones de Singapur han bajado un 4,7% después de haber subido a ritmos del 12% en el mes de julio. Es una caída superior a lo que se estaba esperando. Sin embargo, sí que hay datos positivos porque las ventas de productos electrónicos de Singapur han repuntado un 35% en el mes de agosto y esa es la tasa de crecimiento más importante en 14 años. La ciudad-estado alberga algunas de las plantas de fabricantes de chips más grandes del sudeste asiático y se está beneficiando de la tensión entre Pekín y Washington porque las empresas están diversificando sus cadenas de suministro de tecnología más allá de China y de Taiwán para reducir riesgos.
Entre los protagonistas empresariales y en China tenemos al muy famoso fabricante BYD, que ha asumido el control total de la empresa conjunta que tenía hasta ahora en China con Mercedes-Benz.
Ha anunciado hace unos minutos que ha comprado el 10% de las acciones que no poseía en esa empresa conjunta que tenía con Mercedes-Benz para comercializar la marca de vehículos eléctricos premium Denza. Lo ha comunicado, pero no ha proporcionado el valor de la operación y los representantes de Mercedes-Benz en China no han hecho comentarios. La medida pone fin a una asociación de 13 años y llega en un momento de crecientes tensiones comerciales entre China y Europa. Recordamos que la Comisión Europea va a imponer aranceles adicionales a los coches eléctricos de hasta el 36,3%. Está previsto que los Estados miembros voten sobre la propuesta la semana que viene.
Y una de las pequeñas grandes batallas del año en el enfrentamiento tecnológico y comercial entre Estados Unidos y China tiene otro capítulo. A TikTok, la famosa red social china, advirtiendo de nuevo de las asombrosas consecuencias que tendría la ley estadounidense que podría prohibir el uso de la aplicación en los Estados Unidos en breve.
Y es que TikTok ha comenzado la batalla legal por su supervivencia en Estados Unidos. El abogado de la aplicación ha pedido a un tribunal federal que anule la norma que le obliga a su propietario chino a desinvertir en ella o a cerrarla. Alega que las consecuencias de tal medida serían asombrosas para la libertad de expresión. Andrew Pincus, que así se llama el abogado, dice que la ley carece de precedentes y su efecto sería devastador. Por primera vez en la historia, señala, el Congreso ha puesto en el punto de mira a una voz estadounidense, ha prohibido que se exprese y que se expresen 170 millones de estadounidenses, la cifra de usuarios que TikTok asegura que tiene en el país. Según la ley firmada por el presidente Joe Biden, TikTok quedará prohibida en Estados Unidos si no se desprende de su empresa matriz ByteDance antes del 19 de enero, coincidencias o no, el día anterior a la toma de posesión del próximo presidente estadounidense.
Esto es Capital Asia. En el resto de Asia no hay muchas novedades, las bolsas de India siguen calmadas con ligeras subidas.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y mucha atención a los protagonistas que nos trae este martes. Lo que está ocurriendo en algunas grandes empresas tecnológicas puede que estén reflejando otros procesos similares en distintos sectores, no solo en el tecnológico. Muy caliente la carta que ha enviado el CEO de Amazon a sus trabajadores. Dice que hay que volver a la oficina sí o sí y probablemente hay que seguir ajustando la plantilla. Bolsa de Madrid, Laura Blanco, buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Amazon decide poner fin al teletrabajo y prepara despidos en niveles de managers de equipos. Ojo, porque estamos hablando de uno de los mayores empleadores del mundo. Amazon da trabajo a más de 1,5 millones de personas en todo el mundo. Esta medida afecta a los trabajadores en las oficinas. ¿Y cómo ha llegado la comunicación, la advertencia, ese fin del teletrabajo y la advertencia de que vienen despidos? Pues con una carta caliente de su CEO, de Andy Jassy. Seguimos creyendo, dice literalmente, las ventajas de estar juntos, esas ventajas son importantes. Y es con estas palabras con las que introduce la necesidad de volver a la oficina los 5 días a la semana y eliminar el formato híbrido, un formato que tan solo se va a permitir, bueno, pues en circunstancias excepcionales. Hasta ahora Amazon permitía que sus ingenieros le trabajaran algunos días a la semana. ¿Cuál es el impacto en la medida? Bueno, lo más básico, más gente por las calles de Seattle, de Arlington, de Austin, de Boston, porque ese teletrabajo había provocado calles vacías e incluso el cierre de algunos comercios porque los trabajadores no pasaban, por ejemplo, a coger un café. Pero la realidad de esta medida, Luis Vicente, es que va a tener otro efecto. Hay trabajadores en el ámbito tecnológico que consideran una ventaja poder teletrabajar. Si esa ventaja se suprime, voluntariamente podrían abandonar la compañía. Es decir, es una manera de invitar a que muchos tecnólogos abandonen la empresa. Esta carta caliente de Andy Jassy, CEO de Amazon, va más allá. Amazon quiere reducir los managers de equipos y suprimir capas de directivos y que a partir de ahora los managers solo supongan el 15% de los empleados en oficinas. Dice ya sí que hay que eliminar reuniones innecesarias y deliberadamente interminables. Fíjate cómo lo escribe en la carta. Reuniones previas a las reuniones previas a las reuniones donde se acaban tomando las decisiones. Eliminar capas, aplanar organizaciones. ¿Recuerdas aquello de la eficiencia que dijo Mark Zuckerberg por el año 2022? Pues en esas estamos. Una de las empresas de mayor valor en bolsa del mercado tiene que seguir buscando eficiencia para complacer al accionista y seguir dando retorno en la acción. La carta caliente hoy está dirigida a los trabajadores. Ser más eficiente en la oficina supone eliminar el teletrabajo para que nadie se despiste y eliminar capas de directivos.
Y hablando de cosas calientes, de protagonistas calientes a estas horas de la mañana, bueno, tenemos un rebote en el mercado fuera de hora de Intel de más del 8%. Ojo, que esta compañía ha perdido casi un 60% en bolsa este año. Es otro de los protagonistas, Laura.
Sí, está muy caliente, 8% de subida en el mercado fuera de hora en un año muy negro para Intel. ¿Qué ha sucedido? Pues que ha llegado a un acuerdo precisamente con Amazon, con la protagonista anterior. Le va a fabricar microprocesadores de inteligencia artificial para la división AWS. Se enmarca este proceso de fabricación en su división línea de fabricación por contrato. Es una de las estrategias que ha puesto Intel encima de la mesa, fabricar ad hoc cuando un cliente se lo pide. Por cierto, Intel acaba de recibir, bajo la ley de chips de la administración Biden, un importe de 3.000 millones de dólares para promocionar la fabricación de microprocesadores. Todo es tecnología. En el cierre de hora en Wall Street, fíjate, Microsoft tiene mucha liquidez, 75.000 millones de dólares en efectivo, acaba de anunciar un nuevo plan de recompra de acciones, 60.000 millones de dólares, y sube el dividendo un 10%, lo eleva a 83 céntimos de euro por acción. La recompra de acciones es una de las estrategias que muchas tecnológicas utilizan para gastar el efectivo.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio.
Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, 6:30 en Canarias. La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimiento, sino la negativa a adquirirlo, decía Karl Popper. Hoy recordamos al filósofo británico porque murió un 17 de septiembre, como hoy. Buenos días.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Estamos a horas de que empiece uno de los eventos económicos no solo del año, sino del lustro, la reunión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Cuánta expectación, cuánta apuesta abierta por el momento próximo a ocurrir? Será mañana por la tarde, a la primera bajada de tipos de interés de Estados Unidos en 5 años. Y lo curioso es, conforme pasan los minutos, parece que la atención y la expectativa cada vez es más fuerte a favor, apostando por un gran recorte de 50 puntos básicos. Ahora mismo, en la herramienta FedWatch, está calculándose que en el mercado ya tenemos, ayer era un 59%, hoy es un 69%, casi un 70%, 2/3 del mercado esperando el gran recorte de 50 puntos básicos. Y el número de, o el porcentaje de quienes esperan que sea el inicialmente situado en las agendas de 25 puntos básicos, se ha reducido al 31%. Ayer era el 41% a estas horas. ¿Qué ha pasado entre medias? Pues ningún dato que haga cambiar la visión. Y ojo, porque hay quien avisa que un recorte en la banda alta puede transmitir la idea de que la economía de Estados Unidos está peor de lo esperado, se pasó de frenada la Reserva Federal, bueno, lo que quiera el mercado. De momento, ¿qué está diciendo el mercado? Pues en media hora en directo vamos a hablarlo con la directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado. Pero los futuros del mercado americano no dan muchas pistas. A estas horas de la mañana siguen completamente planos el S&P, marcando los 5.633 puntos. Los futuros europeos, con un ligerísimo recorte de una décima, tampoco dan muchas más pistas. Sí se notan algunos efectos de lo que está por venir en Estados Unidos. Se nota en una debilidad del dólar, que se observa pues en particular contra el yen, y esto es lo que está explicando la caída en algunos momentos hoy del 2% de la bolsa de Tokio tras la fiesta. La subida del yen, se hace más caro comprar en Japón. Y luego está también la onza de oro, que está marcando récords históricos. Ha estado en los 2.615, prácticamente ahora en 2.603, con un ligero recorte. El euro dólar en 1.1125, por quienes quieren saber todo lo que está pasando a estas horas de la mañana con este foco. Hay más focos en clave geoestratégica, mucha gente mirando a Estados Unidos, a ver de qué se acusa al hombre que han detenido después de supuestamente intentar asesinar a Donald Trump. Ahora actualizamos enseguida los cargos, que a más de uno van a sorprender. En clave política también de tensiones, las fuertes que Venezuela, cómo está tensando la cuerda Venezuela contra España, los dos españoles detenidos, el propio presidente venezolano Nicolás Maduro les acusa de ser terroristas.
Que están convictos, confesos y con plena prueba de las acciones que traían dentro de Venezuela para asesinar gente, colocar bombas.
El gobierno de España sigue insistiendo en que se facilite la información de qué se trata, de qué se les acusa, dónde están las pruebas de dos personas que en absoluto reconoce que trabajen para el CNI ni para nada, para ningún organismo o institución española. Bueno, así las cosas con Venezuela. Hay más focos en la actualidad política, económica y sobre todo empresarial. En Capital Radio sabe que en dos ocasiones presentamos informes de preapertura de los mercados europeos y americano para ayudar a tomar mejores decisiones. Es lo que vamos a hacer en unos minutos a continuación en Capital, la bolsa y la vida. Actualizamos con Miguel San Martín las noticias de la mañana y empezamos por Estados Unidos, donde el sospechoso de intentar asesinar al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido acusado de dos cargos federales, pero relacionados con armas de fuego.
Ryan Wesley Rauch ya ha tenido su primera comparecencia en tan solo 10 minutos en el Tribunal Federal de Palm Beach. Es probable que se presente más cargos en su contra, pero con estos dos las autoridades ya pueden mantenerlo bajo custodia mientras continúa la investigación. El agente especial del FBI a cargo, Jeffrey Beltry, señala que estaba obsesionado con ayudar a Ucrania.
Los datos de su móvil muestran que estuvo en las inmediaciones del campo de golf cerca de 12 horas antes de enfrentarse con el servicio secreto americano. Tenía una presencia activa en Internet. Estamos revisando lo que ha venido publicando, las búsquedas que ha realizado en la red, y revisamos los informes también de medios de comunicación y las declaraciones públicas que ha hecho de que él quería reclutar soldados afganos y de otros países para luchar por Ucrania.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha admitido que el servicio secreto necesita más ayuda y que ahora Trump se halla bajo los máximos niveles de protección. El candidato republicano ha elogiado a los agentes, pero responsabiliza a las mentiras de su rival demócrata, Kamala Harris, y a la retórica de lo que llama izquierda comunista de su nuevo intento de asesinato.
Pues hablando de Ucrania, de la guerra en Ucrania, en Rusia, el presidente Putin ha decretado que el ejército ruso debe tener 1,5 millones de soldados el 1 de diciembre.
Son unos 200,000 más que ahora, la tercera vez que toma una decisión de este tipo desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Como resultado, las Fuerzas Armadas contarán con 2,4 millones de efectivos, incluido el personal administrativo, el segundo más grande del mundo. Ha ordenado al gobierno proporcionar la financiación necesaria para ello. El Kremlin trata así de evitar el repliegue de tropas del este de Ucrania, porque ha tenido que recurrir a refuerzos de otras zonas para frenar la incursión ucraniana en la región rusa de Kursk. El presidente de aquel país, Volodymyr Zelensky, afirma que ellos siguen allí.
Defendemos las posiciones en la operación de Kursk. Cada día actuamos según lo previsto. Le agradezco a cada una de nuestras brigadas y unidades sus esfuerzos coordinados y su verdadera resistencia.
Las defensas aéreas ucranianas han derribado en las últimas horas 53 de los 56 drones iraníes lanzados por Rusia contra 9 regiones de aquel país.
En clave europea, escucha lo que viene este martes. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, va a presentar a su nuevo colegio, renovado colegio de comisarios para la próxima legislatura, y veremos cómo quedan repartidas las carteras.
Las carteras económicas, precisamente de industria o de defensa, serán las de mayor peso en una comisión que durante los próximos 5 años tendrá como retos incrementar la competitividad, avanzar en la transición de su industria y continuar con ese apoyo a Ucrania contra Rusia y también para que acceda a la Unión. Ursula von der Leyen mantiene sus planes pese a la salida del francés Thierry Breton, y es que Francia ha propuesto a su actual ministro de Exteriores, Stéphane Séjourné, como próximo comisario, con una amplia cartera de competencias que cubrir las cuestiones de soberanía industrial, tecnología y competitividad. Una vez presentado el llamado colegio de comisarios, el Parlamento Europeo tendrá las audiencias para acceder al cargo y puede vetar a uno o más candidatos si no les convence el perfil.
Y en clave europea, otro terrible ranking para España. En los dos últimos años, el tercer mayor aumento en carencias materiales y sociales graves de sus ciudadanos.
Este es un indicador de la pobreza de la población y en el que se recoge un incremento de 1,3 puntos porcentuales en los dos años, según la Agencia de Estadística Europea Eurostat. Unas carencias que se refieren a la incapacidad de costear un conjunto de bienes, servicios o actividades sociales específicos que son considerados esenciales. Por ejemplo, afrontar gastos imprevistos o sustituir la ropa. Por delante de España se encuentran Dinamarca y Austria. Los que más se han recuperado son Rumanía, Letonia y Croacia.
Y eso en una economía que va aparentemente mejor de lo esperado. Hoy veremos probablemente cómo el Banco de España revisa sus previsiones macroeconómicas.
En junio ya aumentó el crecimiento previsto para este año al 2,3% y la inflación al 3%. También hará un avance de estimaciones de paro y de déficit. Son las primeras con José Luis Escrivá como presidente de la entidad. Al vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, se le preguntaba qué le parecía el nombramiento sin consenso entre los dos grandes partidos.
Yo creo que el pacto que había, que era un pacto no explícito, sí era explícito, pero era de caballeros, es decir, no escrito, mejor dicho. Era un pacto bueno, es decir, yo creo que en unas sociedades modernas los acuerdos institucionales de este tipo pues siempre son, te ayudan a que efectivamente las sociedades, la economía en este caso, pues funcione mejor, ¿no?
El panel de Funcas ya ha elevado dos décimas su previsión de crecimiento para España este año al 2,6% y en una, la del 25, al 2,1%, impulsado en ambos casos únicamente por el sector exterior.
Pues hoy hay reunión del Gobierno en España, Consejo de Ministros, que previsiblemente aprobará el nombramiento del nuevo presidente de Adif, del gestor de las infraestructuras ferroviarias, después del fulminante cese de Ángel Contreras.
Fue destituido el pasado viernes por el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras apenas 9 meses en el cargo. Contreras se vio salpicado por el caso Coldo y tuvo que comparecer en la comisión de investigación en el Senado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado convencido de que podrán además sacar adelante los presupuestos del 25 y se ha referido a la financiación autonómica sin nombrar, eso sí, el acuerdo con Cataluña.
Ha habido mucho debate en la conversación publicada, pero nuestro modelo de financiación autonómica es el mismo en todos los territorios. Es blindar los pilares del estado del bienestar que están en manos de las comunidades autónomas, atendiendo a las particularidades de cada uno de esos territorios. ¿El de la oposición cuál es? Privatizar esos servicios públicos y confrontar territorios.
Sánchez también ha avanzado que el Consejo de hoy tiene previsto aprobar ese que llama Plan de Acción por la Democracia y contra los bulos que él mismo anticipó antes del verano.
Y una cosa más de España, el sector hotelero reitera su preocupación ante la imposibilidad de cumplir la nueva normativa de registro de viajeros.
Y es que entra en vigor en apenas 2 semanas y exige a los subsectores del sector solicitar datos adicionales a sus clientes. La patronal CEAT adelanta que junto al resto de todas las asociaciones afectadas se opone esta normativa por el caos que produciría su implementación.
Y ahora la agenda del martes. Hola, Sara Bot, ¿qué nos cuentas? Buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Te recuerdo que en la agenda de Tuday martes tenemos de referencias. En Alemania se publica la balanza comercial de julio y el índice de confianza inversora ZEW de septiembre. En España el INE ofrece datos sobre cómo han evolucionado las ejecuciones hipotecarias durante el segundo trimestre y la encuesta trimestral de coste laboral correspondiente al mismo periodo. El Banco de España ofrece un avance mensual de la deuda pública de julio y posteriormente actualizará sus previsiones macroeconómicas para el periodo 2024-2026. En Estados Unidos se publican datos de ventas al por menor, de producción industrial y manufacturera y comienza la reunión de 2 días de la Reserva Federal. Bueno, te dejo que estoy nerviosa.
¿Por?
Diría más, nerviosísima.
¿Por qué?
¿Sabes por qué?
No.
Aunque si no lo consigo, a lo mejor tú tienes la culpa.
¿Eh?
En un ratín tu amiga Úrsula va a dar la lista de comisarios y estoy casi segura de que no tengo rival en la cartera de robotas. ¿A qué no?
No.
Así que ya he empezado a hacer las maletas para irme a Bruselas. Seguro que sí, ¿no? Espero que no se te olvidara llamar a Úrsula. Bueno, te dejo ya que tengo que buscar un cargador rápido por allí. Chao.
Sí, vete buscándolo. Yo también te dejo, querida Sara, porque tenemos que adelantar cómo vienen las bolsas este martes y también identificar a los protagonistas del día.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
C. Feria del Bebé en El Corte Inglés. Hasta el 13 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 13 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Informe de preapertura de mercados aquí en Capital Radio. Tenemos los mercados claramente en expectativa de ver qué hace la Fed. Están parados los futuros americanos, parados prácticamente los futuros europeos. Sandra Torrecillas, buenos días.
Hoy comienza esa reunión de dos días de la Reserva Federal y las expectativas del mercado sobre la magnitud del recorte de tipos, la verdad es que están siendo bastante volátiles. En las últimas horas hemos visto cómo esa posibilidad de un recorte de 50 puntos básicos se ha disparado hasta el 67% frente al 33% de una bajada de 25 puntos básicos, algo que sería un error para Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, Sociedad de Valores.
Espero que la Reserva Federal no cometa el error de bajar los tipos 50 puntos básicos. Primero, porque los datos económicos en los que se sustentan sus decisiones no lo justifican. Y lo segundo es porque la bajada de tipos es la manifestación de que la economía va mal. Si se baja a 50 puntos básicos, será que la Reserva Federal ve una economía mucho más débil de lo que indican todos los datos agregados.
Antes de la reunión de la Reserva Federal, esperamos la encuesta de confianza alemana ZEW, que podría mostrar un ligero deterioro este mes de septiembre, y también las ventas al por menor en Estados Unidos. Ahí podríamos ver contracción en términos mensuales en el mes de agosto del 0,2%.
Protagonistas tenemos muchos, y al hilo de los activos más movidos, entre ellos está el petróleo, pero entre ellos está Repsol en particular, porque el presidente de Repsol, de la gran compañía petrolera española, se ha aliado clarísimamente con la propuesta de Mario Draghi. Bolsa de Madrid, Laura Blanco, buenos días.
Buenos días, Antonio Brufao. Presidente de Repsol pide un pacto industrial que complemente el Pacto Verde Europeo. Toma ese informe Draghi, como dices, Luis Vicente, y se pregunta qué lugar quiere jugar la economía europea. Le escuchamos.
¿Qué opciones tenemos? ¿Queremos continuar como ahora, haciendo las políticas que hemos venido haciendo, con lo cual seremos exclusivamente un campo de juego de Estados Unidos y China? ¿O bien queremos cambiar? Que es lo que dice Draghi. Oiga, vamos a cambiar, porque si no, Europa no tendrá ningún liderazgo en el planeta.
El presidente de Repsol desde Cartagena hace una defensa de los biocombustibles y pide que no se rompa la neutralidad tecnológica, es decir, que haya libertad para elegir la tecnología que permita la descarbonización. Contextualizamos estas palabras en un entorno en el que parece que todo tiene que ser eléctrico, Luis Vicente.
Cierto, protagonistas hoy los bancos otra vez. Hay informes que dicen que Deutsche Bank va a hacer lo que pueda para evitar que UniCredit con Commerzbank generen un banco más grande que él mismo, que hoy sigue siendo todavía el mayor banco de Alemania. Mientras que aquí en España, curioso cruce de palabras entre el opador, el BBVA, y el opado, el Sabadell, en las jornadas de ayer.
Sí, en un encuentro bancario se sentaron al lado el CEO del Sabadell y el responsable de BBVA en España. César González Bueno señaló que la prima actual de la operación es nula e insiste en que la fusión perjudicaría claramente la competencia. Desconfía además de la información que están dando a los accionistas en las cifras relativas al ahorro de costes que supondría esta operación.
Por último, lo que no estamos viendo es transparencia para los accionistas a la hora de tomar la decisión, y la echamos de menos. Y las informaciones son contradictorias.
Y da una probabilidad baja a que la operación salga adelante.
Yo personalmente muy bajas. No, es que no le veo sentido. Esta es una operación que ha descarrilado.
En el otro lado, Peyo Belaustegui-Goitian, responsable de BBVA España, que insiste en la alta competencia que existe en el mercado español y defiende que sean los accionistas quienes den su opinión sobre si es interesante o no la fusión.
Lo bueno de esta operación es que va a hablar, ¿no?, los accionistas, que van a hablar los, por tanto, los propietarios, y por tanto, lo que a veces resulta, digamos, o puede parecer excepcional, debería ser lo normal, ¿no? Que al final quien tenga la última opinión respecto a si la oferta es atractiva o no es atractiva, pues sean los propietarios.
Entre otros protagonistas, además, ¿quiénes estarán hoy?
Pues nos vamos a fijar también en la energética BP, que ha anunciado la venta de su cartera eólica terrestre en Estados Unidos para centrarse en fotovoltaica. En Iberdrola, que ultima un acuerdo con un gran fondo o grupos de fondos de inversión para lanzar una filial especializada en el negocio de centros de datos, según Expansión. Y en OHLA, que ha ampliado el plazo hasta el próximo jueves a las 5 de la tarde para que los bonistas permitan retrasar el pago del próximo cupón.
A continuación, otros protagonistas de hoy. Y porque en el mercado fuera de hora americano viene caliente Intel, curiosamente, vamos a contar algo de lo que nos dejó anoche en el aire Wall Street.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Bueno, en Wall Street, ¿qué pasó anoche al cierre, Miguel?
Pues terreno mixto, el Dow récord y el Nasdaq en rojo, esperando ese anuncio de la Fed. Así que el Dow subió un 0,55%, nivel nunca visto, 41.622 puntos. El S&P 500 subió un 0,13 y queda ya muy poquito también de su último máximo histórico, pero el Nasdaq bajó un 0,52, arrastrado por las dudas sobre la demanda del nuevo iPhone de Apple, que se dejó casi un 3%. Y aunque septiembre no suele ser un buen mes en bolsa, la semana pasada fue la mejor en lo que va de año y parece que todos van a seguir en esa línea, excepto el Nasdaq. La herramienta FedWatch indica una mayor probabilidad de que el Banco Central baje los 50 puntos básicos y algunos expertos señalan que eso favorecería el gasto, pero también un signo de debilidad. Entre los valores destacó la fuerte subida de Intel, que habéis comentado, el 6,36%. En el fuera de hora sube más de un 8%. Anunció que va a planear o que va a convertir su negocio de fundición en una unidad independiente con capacidad para buscar financiación externa. También subió MSD un 2,5%, lo mismo que Cisco. Las mayores pérdidas, además de Apple, para Amazon del 0,86%. El petróleo Texas superó los $70 el barril y el rendimiento del bono del Tesoro de 10 años bajó al 3,61 desde el 3,65%.
A continuación, un vistazo a cómo se acercan al cierre los mercados en Asia.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
La caída de la bolsa de Tokio, lo más reseñable a esta hora, cuando ya se acerca al cierre el Nikkei y tras la fiesta, pues pierde, modera la pérdida, un 1,2%, en algunos momentos llegó a caer un 2%, muy atribuido, según los analistas, a la fortaleza del yen, o mejor dicho, a la debilidad del dólar, que tiene mucho que ver con la esperada bajada de tipo de interés en Estados Unidos. Ahora mismo el Nikkei está en los 36.128 puntos. En Hong Kong hoy rebote del 1,5%. Siguen cerrados por fiesta los mercados bursátiles de la China continental. En el resto de Asia también sigue cerrada la bolsa de Corea del Sur y las bolsas de India siguen tranquilas, con lentas y ligeras y permanentes subidas de nuevo.
¿Quieres digitalizar tu proceso de facturación? Orange Empresas patrocina este espacio.
La
La ley Crea y Crece impone nuevas reglas para la facturación que obligan a todas las empresas a emitir facturas electrónicas a partir del próximo año. Habrá que decir adiós a las facturas en Excel, Word o PDF. Se trata de una norma que está además alineada con Europa y que busca combatir la morosidad y garantizar la transparencia en las operaciones comerciales. Aunque las empresas grandes ya están obligadas a facturar de forma electrónica desde julio de 2024, a partir del próximo año la obligación se extiende también a pymes y autónomos. A recordar que el incumplimiento de esta norma conlleva sanciones económicas que pueden llegar hasta los 10.000 euros.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para simplificar tus tareas administrativas. Organiza tus facturas y gastos de forma ágil, ahorrando tiempo y esfuerzo. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y ahora un vistazo a la prensa financiera del mundo. Financial Times en portada cuenta que la Unión Europea planea recaudar hasta 40.000 millones de euros en préstamos para Ucrania y sin los Estados Unidos. Bruselas propone una solución de financiación alternativa para evitar el veto de Hungría a la prórroga de la congelación de activos rusos. El diario británico cuenta también que Rusia está aumentando la presión sobre la ofensiva ucraniana en Kursk y cómo Estados Unidos y Japón parecen estar ya cerca de un acuerdo para limitar las exportaciones de tecnología de chips a China. También habla de la reordenación del personal de Amazon. Cuenta que ordena a sus personales, a sus oficinistas, que vuelvan a la oficina 5 días a la semana. Reorganiza prácticamente todo el trabajo. En Estados Unidos, Wall Street Journal parece denunciar en portada, es un artículo muy crítico, ¿por qué Donald Trump y Kamala Harris no hablan de un tema en la campaña electoral? Y este es el titular, la deuda federal se dispara. Por eso ellos no hablan en la campaña. Ambos candidatos formaron parte de administraciones que generaron déficits crecientes. No es probable que ninguno de ellos revierta esa tendencia si es elegido. El diario también muestra en su portada imágenes de la detención del hombre que intentó asesinar a Donald Trump mientras estaba jugando al golf el domingo. Y también cuenta cómo las autoridades de Estados Unidos, dice el diario, fueron advertidas sobre el presunto pistolero de Trump. Ryan Wesley Routh criticó a Donald Trump y amenazó con matar al presidente ruso Vladimir Putin, lo que hizo sonar las alarmas entre los involucrados en los esfuerzos de asistencia a Ucrania. Y una cosa más en este diario americano. Se cuenta que funcionarios estadounidenses están viajando a Pekín en medio de una avalancha de exportaciones chinas baratas. En las conversaciones, Washington pretende destacar las preocupaciones sobre el exceso de capacidad manufacturera de China. De nuevo, y en clave empresarial, bueno, Intel es el gran protagonista. El CEO explicó los pasos a seguir para reducir costes e impulsar la unidad de fabricación de chips. La empresa convertirá las operaciones de fabricación en una subsidiaria independiente y detendrá la construcción de plantas en Europa y en Asia. Ojo con esto. En Diarios Económicos Españoles, Guillermo Luna, buenos días.
Muy buenos días. En 5 días leemos que Melia planea más ventas de activos y prevé abrir 60 hoteles hasta el año 2025. La hotelera obtiene un balón de oxígeno al aplazar el pago de 331 millones de euros durante 3 años. Mantiene también el objetivo de cerrar el ejercicio con un pasivo neto de cercano a 2,5 veces su EBITDA. Vemos también que Ryanair desata una guerra de tarifas para atraer sus inversiones. Ultima la asignación de 50 nuevos aviones y exige a los gobiernos el recorte de las tasas que abona. Nos vamos al economista.es. La Unión Europea prevé que la pensión cubra el 53,7% del salario medio de España. La ratio que mide la generosidad de las prestaciones caerá 16 puntos. Por su parte, en materia bursátil, el IBEX es el único índice de la Unión Europea en máximo anual y con un potencial del 12%. Es la segunda plaza más barata detrás del país italiano. Finalmente, en expansión, Iberdrola irrumpe en el negocio de centros de datos, ultima un acuerdo con grandes fondos para crear el mayor hub europeo. Y un último apunte de expansión, las barreras autonómicas a las empresas cuestan 35.000 millones al Producto Interior Bruto de nuestro país.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
¡Hay plan! Si eres menor de 30 años y estás buscando trabajo, ahora tienes un plan personalizado y diseñado a medida para tu inserción laboral, con formación específica y orientadores especializados en población joven. Infórmate sobre el plan de empleo joven para ayudarte a planificar un futuro lleno de oportunidades. Hay plan. Te apuntas, Comunidad de Madrid.
Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso.